Bueno, los niños más grandecitos que nos quedamos acá, vamos a estar estudiando hoy en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1. La semana pasada dimos inicio a esta serie. Y esta serie es particularmente importante, así como todo el resto de las escrituras, pero la forma en la que Pablo escribe esta carta es interesante porque la escribe desde la perspectiva de un hombre que ya ha hecho su ministerio, ya ha cumplido completamente el llamado que Dios le ha dado y está en una cárcel, allá en el sótano de un edificio, probablemente una cárcel oscura, sucia, olía bien feo, bien húmeda. Y él escribe esta carta a su hijo Timoteo y él sabía que ya de esa cárcel no salía, que en esa cárcel lo que seguía era su sentencia de muerte. Y la tradición así lo afirma, que después de ahí él fue decapitado. Entonces la escribe un anciano, un siervo del Señor que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que está pasando el testigo, como dijimos la semana pasada. Está pasando ese testigo a su hijo Timoteo para que él lo lleve adelante y que los años, la vida que Dios le dé sean para cumplir el propósito de llevar el mensaje del evangelio a las demás personas a las que Dios le ponga la oportunidad de hacerlo. Hoy estamos estudiando en el capítulo 1 los versículos del 8 hasta el versículo 18, que sería el final de este primer capítulo. Y lo que quiero que veamos acá es un vistazo, así le llamo yo, un vistazo, una pincelada del ministerio cristiano desde la perspectiva de un siervo para la gloria de Dios. Un vistazo del ministerio cristiano desde la perspectiva, desde el punto de vista de un siervo para la gloria de Dios. Vamos a estar leyendo los versículos 8 hasta el 18 del primer capítulo de esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. Según el poder de Dios, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oramos. Padre, nos acercamos a tu palabra con la reverencia debida y te pedimos, por favor, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Te pido que prepares nuestra mente, nuestro corazón, de forma que tu palabra caiga claramente dentro de nosotros, Señor, y sea transformando nuestra manera de pensar. Señor, reconocemos que el pecado hace difícil que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, y te pedimos que, por favor, tú seas quien hagas esa obra, que limpies nuestra mente, nuestra conciencia, que perdones nuestros pecados, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, y nos ayudes a comprender tu palabra con claridad, con fidelidad. Señor, por favor, ayúdame a mí. No podría llevar a cabo este trabajo sin tu ayuda. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que use las palabras que salen de mi boca y que ponga cada una de ellas para la gloria de tu nombre, Señor. Y que con claridad y sencillez tu palabra sea expuesta esta mañana para la gloria de tu nombre, Señor. Y recordando que al hacerlo lo hacemos delante tuya y de parte tuya para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje es uno que es muy interesante y me gustaría para ustedes, el día de hoy me gustaría compartir una ilustración que leí de un libro escrito por un hombre que se llama Brian Chappell. Me imagino que por ahí se pronuncia el nombre. La historia es como un cuento, es titulada El regalo del rey. Entonces quiero leerla para ustedes. Dice así: había una vez un rey que miró por la ventana desde su palacio y vio a un niño recogiendo flores en un campo distante. Lo vio formando un ramo con ellas y envolviéndolo con una cinta que tenía los colores de la realeza. El rey sonrió porque la cinta indicaba que estaba recogiendo las flores como un regalo para él. Luego vio que el niño no solo recogió flores, de vez en cuando el niño también recogía malezas del campo, hiedras del bosque y cardos de las orillas de las zanjas. Para ayudarle en su labor, el rey le dio una misión a su hijo, quien estaba sentado a su mano derecha. El rey le dijo: ve a mi jardín y corta algunas de las flores que crecen allí. Luego, cuando el niño venga con su regalo ante mi trono, saca de su ramo todo lo que no sea apto para mi palacio. Conviértelo en un ramo apropiado, poniéndole las flores que he cultivado. El hijo hizo exactamente lo que su padre le había dicho. Cuando el niño llegó ante el trono, el hijo del rey sacó las malezas, las hiedras y los cardos y los reemplazó con las flores del jardín del rey. Luego el hijo volvió a envolver la cinta real alrededor del ramo para que el niño pudiera entregarle su regalo al rey. Con una gran sonrisa, este niño se presentó ante el trono, le extendió el regalo y dijo: Señor, este es un hermoso ramo de flores que preparé para ti. Solo después entendería que su regalo se convirtió en algo aceptable gracias a la bondadosa provisión del rey. Les doy unos segundos para que tengan un tiempo para meditar en eso. A mí me pareció maravilloso. Mi primer punto el día de hoy se va a titular: el corazón del cristianismo late con algunas verdades que muchas veces no conocemos. No conocemos. Los versículos 9 y 10 van a centrar completamente el tiempo que yo voy a pasar acá. Y voy a empezar con ellos porque para mí son como el centro de este pasaje. Así es que voy a dedicar la mayoría del tiempo a estos y vamos a ver cómo los demás versículos decoran lo que estos versículos dicen. Entonces los versículos 9 y 10 los vuelvo a leer para ustedes. Dicen: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Lo que yo quiero hacer es que ustedes me acompañen a meditar en 8 verdades que salen a relucir de estos dos versículos, los versículos 9 y 10. Y quiero decir esto antes de empezar: la doctrina de la salvación está compuesta por una serie de verdades que, si nosotros las conocemos de verdad, nuestra visión de Dios y nuestra relación con Él completamente cambiaría. Algunas veces nosotros pensamos que nuestra salvación es como un ramo de rosas o de flores que nosotros mismos fuimos y preparamos. Lo que no entendemos es que para que el ramo de flores que nosotros le podemos presentar al rey, a Dios, sea acepto ante Él, su hijo tiene que venir y completamente rearreglarlo. para que nosotros podamos llegar con un ramo que sea aceptable ante Él. Entonces, estas son algunas de esas verdades que muchas veces nosotros no sabemos y que son necesarias en nuestro crecimiento espiritual para comprender verdaderamente la magnitud del Dios que nosotros adoramos. Y con un corazón completamente agradecido, vivir nuestra vida para su gloria. El primer punto que quiero que vean, y ustedes van a verlos como ellos se desprenden literalmente de cada parte de esos versículos, y son 8 divisiones. El primero se llama: Él nos ha salvado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Él nos ha salvado. Yo tengo que detenerme ahí. Yo tengo que detenerme ahí porque esto es importante de meditar. El salmista también estaba de acuerdo con esto. El salmista dijo: la salvación es del Señor. En el Salmo 3, versículo 8, lo que esto nos está diciendo es que la salvación no es de nosotros ir hacia Él a traerla, sino Él hacia nosotros. Él nos ha salvado. Nosotros somos receptores pasivos del regalo más grande que es la salvación. Ahora, cuando digo receptores pasivos, no me refiero a que no tenemos que hacer absolutamente nada para vivir una vida agradable a Él. Estoy hablando del acto de la salvación, no de la vida cristiana. Por favor, no escuchen lo que no estoy diciendo. No estoy hablando de cómo se vive la vida cristiana, estoy hablando de cómo se obtiene la salvación. Ahí quiero que centremos nuestra atención. Esto es especialmente cierto, que la salvación es del Señor, que Él nos ha salvado. Es especialmente cierto porque la Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos son inútiles, a una se desviaron. Romanos capítulo 3, versículo 12. Es especialmente cierto también porque nadie quiere y nadie puede venir a Cristo para salvación a no ser de que el Padre haga el milagro y lo traiga a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 44. Así que si comprenderás el corazón mismo del cristianismo, debes de entender que la salvación es de Dios. Si usted no comprende estas palabras que Pablo le da a Timoteo, usted no ha comprendido el corazón mismo del cristianismo. La salvación es del Señor. Es Él quien la hace posible. Y no quiero ampliar mucho ese punto porque lo voy a seguir ampliando conforme Pablo continúa avanzando. Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Somos receptores de esto. Esto me lleva al punto número 2 dentro de este primer punto, que se llama, o el aspecto número 2 de estos versículos. Él nos ha llamado. Él nos ha salvado. Ahora, Él nos ha llamado. En la segunda parte del versículo 9, Él dice: y nos ha llamado con un llamamiento santo. Entonces, otro aspecto que nosotros debemos de comprender para entender el verdadero cristianismo es este: que Él nos ha llamado. Pero usted se preguntaría, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será lo que Pablo quiere decir cuando dice Él nos ha llamado? En resumen, lo que esto implica es lo siguiente: que nosotros no salimos a buscar a Dios hasta que finalmente lo encontramos. Cuando Él dice que Él nos ha llamado, lo que esto está diciendo es que nosotros no salimos a buscar a Dios hasta que finalmente lo encontramos, sino que más bien es al revés. Dios salió a buscarnos a nosotros hasta que finalmente nos encontró y por tanto nos llamó. Tiene que ser así. Él nos salvó, Él nos llamó. Y yo reto a cada uno de ustedes a que abra sus Biblias y las lea y estudie, y usted se dará cuenta que la salvación es del Señor en todos sus aspectos, completamente. Dios vino a buscarme a mí, Dios vino a buscarlo a usted en su condición, en mi condición de pecador. Usted no lo estaba buscando a Él, no. Él lo llamó a usted, Él vino a buscarlo a usted. Pero para que yo pudiera aceptarlo a Él, para que yo pudiera responder con fe, una vez que Él me vino a buscar a mí, Él tenía que darme vida, porque la palabra de Dios también dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me encanta la manera en la que lo dice el pastor John Piper, cuando está explicando 2 de Timoteo versículo 2, perdón, capítulo 2, versículos 24 y 25. Yo quiero que ustedes escuchen puntualmente las palabras de John Piper. Él dice: cuando una persona escucha a un predicador clamar, arrepiéntete y ven a Cristo, esa persona puede optar por resistir ese llamado, puede desobedecer y decir, no, no me arrepentiré. Pero si Dios le da el arrepentimiento, esta persona no puede resistirse a esa gracia, porque el regalo del arrepentimiento representa que Dios ha cambiado nuestro corazón y ha hecho que estemos dispuestos a arrepentirnos. Dios nos ha llamado. Yo podría pararme y predicar aquí el mensaje del Evangelio, y el Evangelio lo va a escuchar todas las personas que están presentes, esperando que la lluvia no nos bloquee. Pero usted podría decidir resistirse al llamado que yo estoy haciendo de proclamar el mensaje del Evangelio. Eso es posible. Pero déjeme decirle algo, y lo dijo Piper: si cuando yo predico el mensaje del Evangelio, Dios despierta su corazón y provoca el arrepentimiento en su vida, usted ya no se puede resistir a ese llamado. Porque usted ahora tiene un nuevo corazón, y cuando usted escucha el Evangelio, eso es solamente bellezas para usted. Eso es solamente algo maravilloso, y usted dice, yo necesito eso. Entonces Pablo dice, Él nos ha salvado, Él nos ha llamado. Escuchen la teología de Pablo acerca de la salvación. Y no solamente eso, sino que en ese mismo punto yo quiero subrayar algo más antes de avanzar. Él dice que nos ha llamado con un llamamiento santo. El llamado de Dios, entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que este llamado incluye el ser apartados de forma que vivamos para Él. Ahora sí, Pablo está hablando del llamado apuntando hacia la vida cristiana. Si Dios verdaderamente lo ha llamado a usted, entonces lo llamó a un llamamiento santo. O sea, lo llamó a vivir una vida en santidad. Este llamamiento santo implica que junto con el llamado de la salvación viene el llamado a la santidad. Pero yo trato de explicarle esto a las personas. No se sabe cuántas veces lo he hecho. Hay que tener cuidado cuando entendemos la salvación. Nosotros no podemos pensar que la salvación y la vida cristiana sean exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando mezclamos estas dos cosas? Cuando yo mezclo la vida cristiana con el acto de la salvación, termino pensando que la vida cristiana, los frutos, o sea, mi vida de vivir en santidad, tienen que ser para que yo pueda ser salvo. Pero en realidad no es así. La vida cristiana marca un momento en la historia, perdón, la salvación marca un momento en la historia en la que persona recibió el arrepentimiento que conduce a la fe, y lo que sigue de ahí en adelante es la vida cristiana. Las obras, mi vida de santidad, son el resultado de que yo sea salvo, y nunca las obras son lo que me va a llevar a mí a ser salvo. No sé si me doy a entender con eso. ¿Se escucha allá atrás? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Vi a doña Betty que se puso de pie, pensé que tal vez no me escuchaba. Ok, entonces esto es muy muy importante. No se trata de que los cristianos sean santos en la práctica de inmediato, ¿no? Sino que el verdadero creyente está en una constante lucha por su santidad. Esa es una realidad que no se puede desmembrar de un creyente. Un verdadero creyente está siempre en una constante lucha por su santidad. No podremos culminar esta santidad en nuestra vida acá en la tierra, pero debemos de pelear todos los días para vivir y ser moldeados cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vea lo que dice Pablo en Efesios 4, versículo 1. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En Filipenses 2, 12, él dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Santificación, ese es el llamado a cada creyente. El que ha sido salvo se ocupa de su santificación. No puede desprenderse una cosa de la otra y Pablo no quiere que se quede por fuera. Entonces yo quiero concluir este punto diciendo, Dios nos ha llamado a la salvación y nos ha llamado a la santidad. No fue nuestra iniciativa, fue Él quien nos llamó a nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso me lleva a la tercer aspecto que sale a relucir en este versículo. No se trata de nuestras obras. Parece que ya me adelanté y lo expliqué, pero déjeme decirlo desde este punto de vista. Pablo dice en el versículo 9, en la tercera parte, no según nuestras obras. Vea que Pablo no quiere dejar nada por fuera en lo que una persona le pueda robar la gloria a Dios. Si Pablo deja este punto por fuera y yo le puedo robar un poquito de gloria a Dios diciendo, yo hice esto, Señor, para que usted me salve. Entonces, no toda la gloria es para Dios. Así es que Pablo se asegura de no dejar nada por fuera. Nosotros no estábamos haciendo obras para ganar el favor de Dios. Que eso quede claro. No estábamos haciendo obras para ganar el favor de Dios. Es más, nosotros no queríamos ganar el favor de Dios. No nos interesaba. ¿Sabe qué queríamos hacer nosotros? Queríamos vivir independientes de Dios. Hacer lo que queremos y que Dios no se enoje conmigo. ¿Quién es el que manda ahí? El que manda ahí soy yo. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Entonces el ser humano es un pecador por naturaleza, que no desea por nada del mundo vivir fuera de esa realidad. Él quiere mantenerse ahí. Y la salvación que Dios provee está completamente fuera del alcance de una persona en esa condición. Está completamente fuera del alcance. No hay nada que esa persona pueda hacer. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo dicen de esta manera. Porque por gracia, un punto ahí, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Ya lleva dos cosas. Ocupamos la gracia y la fe, ¿cierto? La gracia es un regalo que no merecemos. O sea, no tenemos nada que hacer para alcanzarlo porque no lo merecemos. Y luego la fe, que es la puesta en acción de mi mente para poder creer en esa maravillosa obra que Cristo hizo por mí. Entonces dice, por gracia fueron salvos por medio de la fe. Y después dice, esto, o sea, la gracia y la fe no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Fue Dios quien se los regaló. Fue Dios quien provocó la fe en ustedes, provocó vida en ustedes para que ustedes puedan creer en el mensaje del Evangelio. Y en cada una de las personas. Y el versículo 9 termina rematando completamente y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Que quede claro, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si el camino de las obras llegara a ser una opción, piénselo de esta manera. Si el camino de las obras llegara a ser una opción, pongámoslo ahí entre comillas, entonces lo que usted tiene que entender es que para que usted pueda llegar a la salvación mediante el camino de las obras, usted tiene que ser completamente perfecto. Y como dijo Jesús, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Es imposible. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que gana, que guarda toda la ley pero falla en un punto, se hace culpable de todos los demás. Y quedamos una vez más destruidos completamente. Así que después de escuchar lo que tiene Santiago que decir acá, Santiago era un pastor por cierto y hermano de Jesús por cierto. Entonces, después de escuchar lo que Santiago tiene que decir, creo que debemos deducir que el camino de las obras no es una opción para nadie. Nadie podrá obtener salvación mediante el camino de las obras. Si eso es lo que a usted le han enseñado, ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico deja las obras completamente porque se da cuenta que no hay nada que pueda hacer que sea de valor ante el Dios Todopoderoso. Eso me lleva al aspecto número 4. Todo es su plan. Todo es su plan. En el versículo 9 todavía, vea, todo lo que hemos dicho estamos en el versículo 9, vamos frase por frase. En la cuarta parte de ese versículo dice, sino según su propósito. Todo es su plan. La salvación de las personas es el plan de Dios. Alguien no se salva porque simplemente es más inteligente o más capaz que la otra persona. Esa no es la razón. La salvación es un propósito que nació en el corazón de Dios. Y esto es central para que la persona pueda comprender la verdadera salvación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que él conoció antes, y ahorita vamos a entender un poco más lo que él está queriendo decir aquí. A él, a los que él antes conoció, y ese conocer no es saber de ellos, sino entrar en una relación con ellos. Y voy a adelantarme y decir, antes de que nada existiera, en el plan de Dios, él ya había entrado en una relación con sus hijos, con los que él había elegido para salvación. Voy a decir esto. Apocalipsis 13:8 y 17:8, ambas partes, dice que el libro de la vida tiene los nombres de los que serán salvos escritos desde antes de la fundación del mundo. Nada más dije que voy a decir eso. Si alguien tiene preguntas con respecto a esto, podemos hablar después. Todo es su plan perfecto, el plan de Dios. Todo es su plan perfecto, puesto en marcha y finalmente ejecutado por medio de una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entienda, uno de los latidos del corazón del cristianismo es que todo acerca de nosotros, nuestra salvación es el plan de Dios. Y nosotros no podemos pasar esto por alto. Eso me lleva al punto número 5. Porque su gracia fue puesta a nuestro favor por Cristo Jesús. Y voy a ser muy breve, versículo 9, quinta parte del versículo 9. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y voy a ser breve porque ya mencioné esto. Así lo planteó Pablo. Él quería que fuera un regalo que fuese inmerecido, que se otorgaría a sus elegidos. Entonces él dice, según la gracia. Esa palabra gracia significa que es un regalo inmerecido. Desde cualquier ángulo que usted la vea, es un regalo inmerecido. Si usted ya comprende, si usted ya está comprendiendo la salvación, usted se va a dar cuenta que en la teología paulina, en la teología de Pablo, en lo que Pablo enseña, su conocimiento sobre la salvación, Pablo no le deja absolutamente ni la más mínima esquina a una persona para que se tome algo de gloria para él mismo. Toda la gloria es para Dios, completamente. Toda la gloria es para Dios. Pero entonces dice que según la gracia que nos fue dada, es un plan que él tenía. Y usted se pregunta, tal vez usted le pase las mías. Eso me lleva al punto número 6. ¿Cuándo hizo Dios este plan? A mí me gusta preguntarme, porque algunas veces uno quiere respuestas. ¿Cuándo fue que Dios hizo este plan? Creo que es en la sexta parte ya del versículo 9. Él responde de la forma bien sencilla. Desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, déjeme decírselo en mis palabras. Quiere decir que nunca hubo un instante en que este no fuera el plan de Dios. Cuando él dice desde la eternidad, lo que quiere decir es que nunca ha habido una milésima de segundo en que este no fuera el plan de Dios. Desde la eternidad él lo tenía en su mente. Desde la eternidad él ya lo había ejecutado. Él no está limitado por el tiempo como usted y yo estamos limitados. Algunas veces, para efectos de que nosotros humanamente podamos comprender mejor, Pablo utiliza una frase, y la frase es antes de la fundación del mundo. porque más o menos eso nos ayuda a ubicarnos en la historia. Entonces ahora Pablo dice, desde la eternidad, o sea, nunca ha habido un instante en la historia en que ese plan no existiera, inclusive antes de que exista la historia. Pero si a usted le cuesta entender lo que eso significa, y a mí me cuesta, entonces Pablo dice, déjeme ubicarlo un poquito. Antes de que todo fuera creado, ya eso existía. Ya ese plan había sido puesto en marcha. Eso lo pueden ver en Efesios 1:4 y 2 de Timoteo 1:9. Esto deja muy en evidencia que mucho antes de que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa o elegir cualquier cosa, el plan de Dios ya estaba presente. Ya estaba presente. ¿Se acuerdan del niño cortando flores para llevárselas al rey? El rey sabía que no podía, entonces su hijo fue y arregló el ramo para que él se lo pueda traer al rey. Pero todo esto era un plan que ya estaba presente desde antes de la fundación del mundo. Eso me lleva al punto número 7 ahí mismo. ¿Cómo se manifestó finalmente este plan? Versículo 10, ahora sí, en la primera parte dice, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Nuestra atención ahora es llevada a lo que nosotros llamamos la puesta en escena del plan de Dios, la ejecución del plan de Dios. Si Él planeó salvarnos, entonces, ¿cómo es que lo va a llevar a cabo? ¿Cómo es que lo va a hacer? La respuesta corta es Jesucristo. Así es. Él va a ejecutar su plan a través de una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Aunque desde la eternidad el plan y cada uno de sus detalles ya existían perfectamente, la realidad es que la total ejecución del plan tuvo lugar por medio de la segunda persona de la Trinidad, su Hijo amado, Jesucristo, quien se sienta a la diestra del Padre, del Rey. Ahora entienden por qué se me pareció la historia del muchachito al principio. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne, el verbo es Jesucristo. Él es el creador de todo lo que existe y ha existido con Dios, coexistido con Dios eternamente. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese tiene nombre, se llama Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la ejecución de su plan que ha estado vigente desde la eternidad. Fue una obra sustitutoria, como ustedes pueden ver. La ejecución del eterno plan de Dios contempla la realidad de que los seres humanos eran incapaces de ser salvos, como hemos dicho hasta este momento. Y por lo tanto, el Hijo Eterno vino a tomar el castigo en nuestro lugar y darnos a nosotros su justicia. De otra manera, estaríamos completamente perdidos y estaríamos sin esperanza. Fue el plan de Dios. Escucha esto. Él nos salvó. Él nos llamó. Él nos dio el sustituto. Él tomó nuestro pecado. Él pagó hasta el último de sus pecados. Él nos dio su justicia de tal manera que podamos presentarnos ante el Padre y ser aceptos. Todo por su Hijo Jesucristo. De tal manera que podamos presentarnos ante el Padre y el Padre vea con agrado el ramito de flores que yo le traigo. No porque yo lo corté, sino porque el Hijo lo arregló para mí, para que yo pueda presentarme ante el Padre y de esa manera ser acepto. Gloria a Dios de verdad, porque la salvación es del Señor. Y déjeme terminar ese punto, y los otros son bien breves, yo le dije que este era el grande, con una pregunta: ¿cuál fue el resultado de esto? Y Pablo no lo deja por fuera. Ahí en el versículo 10, en la segunda parte, él dice, puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que dice es, puso fin a la muerte. En este aspecto no se enfoca en cuanto a lo que es la muerte física, sino más bien principalmente a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se refiere a la condición del hombre sin Dios, a la separación que el hombre tiene. Aquel está muerto en sus delitos y pecados. Y para no decirlo con mis palabras, déjeme decirlo con las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. Así se describe una persona que está muerta espiritual. Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay algunas cosas que deben de quedar bien claras acerca de la condición del hombre. Número uno, vive en pecado y disfruta su pecado. No solamente vive en pecado en contra de su voluntad. No, vive en pecado y disfruta de su pecado. Va de acuerdo a la corriente de este mundo. Número dos, el pecado lo domina. Él no tiene control. El pecado lo domina a él mismo y entonces Satanás es su amo. Él vive bajo el dominio de Satanás. Además, es un enemigo de Dios y por tanto un merecedor de la justa ira de Dios. Esto me hace pensar a mí, ¿con cuánta urgencia nosotros debemos de buscar predicar el verdadero mensaje del Evangelio? Puesto que esta persona está muerta espiritualmente, no tiene forma alguna de ayudarse en su condición. Está absolutamente perdido y en desesperada necesidad de que alguien lo rescate. Pero Pablo afirma que en la ejecución del plan salvífico de Dios, a través de Cristo, como hemos visto hasta ahora, se le puso fin a la muerte y a todas las implicaciones que yo acabo de mostrarles. Todas esas cosas fueron terminadas. Y además de ponerle fin a la muerte, o sea, además de terminarnos sacando del dominio de Satanás, además de abriendo nuestra mente para que podamos creer el mensaje del Evangelio, además de quitar la enemistad que había entre nosotros y Dios, dice ahí que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Estas dos palabras, vida e inmortalidad, ambas son completamente opuestas a la muerte, o sea, es completamente lo contrario. Muerte, separación de Dios, vivir de acuerdo al pecado, en las tinieblas, de acuerdo a Satanás, enemigo de Dios, merecedor de la justa ira de Dios. Ahora, desde el otro lado, nosotros tenemos vida e inmortalidad. El autor nos está enseñando que cuando Cristo ejecutó este plan, aquello que antes nos era a nosotros imposible, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 18 versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso que era imposible llegó a ser posible por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Nada de parte de nosotros podría ser acepto ante el Rey, pero su Hijo, el que se sienta a la diestra, nos hizo aceptos delante de Él. Y ese fue su plan desde la eternidad, como hemos visto hasta este momento. Todo esto solamente por medio de Cristo. Él puso fin a la muerte y nos dio vida eterna. Y yo digo de verdad, todo este mensaje que acabamos de ver está comprimido en dos versículos. En dos versículos Pablo comprime la profundidad de su doctrina de salvación. Esta es la teología de Pablo con respecto a la doctrina de la salvación. Y le voy a decir algo también. Es la doctrina de Jesucristo. Y también es la doctrina de los demás autores bíblicos. Así es que ahí en esos dos versículos Pablo sintetiza, resume el corazón mismo de la fe cristiana en cuanto al aspecto de la salvación. Estas verdades son verdaderamente importantes para nosotros. Tengo unos 5 minutos, 10 minutos para terminar. Así es que, lo segundo que quiero que vean es que si este mensaje es verdad, el ministerio cristiano según Pablo, tiene un precio y es un precio caro. Él dice en el versículo 8, por tanto, no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participen conmigo en las aflicciones por medio del Evangelio, según el poder de Dios. Estas son las verdades, como yo acabo de decir, acerca del Evangelio que Pablo creía y por medio de las cuales él insta a Timoteo a estar dispuesto a sufrir si es necesario por este glorioso mensaje. Y lo que él le dice a Timoteo, más o menos en mis palabras, es: Timoteo, cuando llegue la hora, Timoteo, no te avergüences de este mensaje. No te avergüences. No te avergüences de que tu mentor es un prisionero por causa de este mensaje y está a punto de que lo maten. Sigue valiente, el mensaje vale la pena. Debes de estar dispuesto a participar, le dice Pablo, conmigo en las aflicciones que podrían venir por medio de este tan glorioso mensaje, el mensaje del Evangelio. Recuerda, Timoteo, le dice, que en el sufrimiento por la causa de Cristo que va a venir, Timoteo, recuerda, no estás solo. El poder de Cristo nos fortalece en medio de las pruebas. Es el poder de Cristo el que nos ayuda a salir adelante en medio de las tribulaciones. Y si salir adelante significa poner el cuello para que lo corten como le tocó a Pablo, vamos a salir adelante. No somos de esta vida. Dios no nos creó para vivir aquí eternamente y amar esta vida más que la eternidad. Creer en este mensaje muchas veces va a traer dificultades y debemos de estar dispuestos a enfrentarlas con humildad en el poder de Dios. Ahora, mientras oraba, yo recordaba que nosotros aquí casi no tenemos persecución. Sí, cuando usted empieza a predicar la palabra correctamente, las personas empiezan a atacar, pero son ataques que ni se sienten. Pero hoy en día, en muchas partes del mundo y desde que Cristo murió y resucitó, hay personas que no pueden adorar a Dios libremente y que han estado dando su vida por este mensaje. Pablo siendo uno de ellos. Pero hoy, mientras usted y yo estamos acá con completa libertad escuchando este mensaje, hay personas que no pueden sacar su Biblia en público y leer la palabra de Dios, porque eso sería probablemente el fin de sus vidas. Sean valientes. Seamos valientes y parémonos firmes por este mensaje. Versículos 11 y 12, él dice: por este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por el cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo está ahí y sabe que lo van a matar. Él dice más adelante, y lo vamos a estudiar, ya yo estoy listo para ser derramado como ofrenda de libación. Él dice, ya he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y ahora me espera la corona de justicia que el Padre me tiene guardada a mí y a todos aquellos que van hasta el final en esta carrera. La actitud de Pablo aquel día debió de desafiar grandemente a Timoteo. Y yo creo que eso es cierto, porque me desafía a mí hoy grandemente 2000 años después. En medio de un lugar donde no hay persecución terrible como la que estaban pasando en aquellos días a causa de Nerón. Pero hay cosas que son necesarias. Una convicción sólida en el mensaje del Evangelio. Sin esa no vas a llegar muy lejos. Sin esa no vas a llegar muy lejos. Una convicción sólida en Cristo y en su poder operando a su favor son necesarias para estar dispuestos a ir adelante sin importar lo que venga. Una convicción sólida en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. No dije una convicción sólida en creer que Dios lo va a sacar de cualquier problema. Eso no lo dije. Y eso no lo dijo Pablo. Es esa convicción en el mensaje del Evangelio. Esas convicciones son necesarias para perseverar hasta el fin, como lo hizo Pablo y como dije hace un segundo, desde su cárcel y su cárcel de muerte, la que yo la llevaría finalmente hasta el final. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿cómo están sus convicciones? ¿Cómo están sus convicciones? ¿Las necesitarás para poder ser fiel hasta el fin y cumplir el propósito para el cual el Señor te ha llamado? Déjeme mostrarle dos cosas más brevemente y ya vamos a terminar. La fidelidad en el ministerio cristiano, en los versículos 13 y 14, Pablo llama a su hijo a la fidelidad. Eso es lo que le dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Yo no sé si ustedes escuchan con tanta claridad lo que Pablo está diciendo. Nuestra responsabilidad, al igual que era la responsabilidad de Pablo y él pasó también a Timoteo, es que estas verdades se conviertan en las convicciones de mi vida. Para Pablo, estas verdaderamente eran las convicciones más fuertes que movían su vida, al punto que él las llama, oiga cómo las llama, un tesoro. ¿Son estas verdades el tesoro de su corazón? ¿Son estas verdades el tesoro por el cual usted se pone de pie día con día y dice, yo sigo hacia adelante sin importar lo que pueda venir o lo que puedan decir? De tal manera que las guardes sin contaminar, retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí. Que las guardes sin contaminar. Pablo usa esa expresión, retén la norma de las sanas palabras. La mejor forma, déjeme recordarles esto, la mejor forma de guardar este tesoro, una vez que ya es una convicción en su vida, es siguiendo el ejemplo de Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Él pasó el testigo. Esta es mi convicción, no me la puedo dejar, tengo que pasársela a alguien más. Tengo que pasar este mensaje a otras personas, porque si no, el mensaje se muere conmigo. Tenemos que pasarlo y pasarlo con fidelidad. Pero recuerda, recuerda, no podrás ser fiel a tu llamado si no eres completamente dependiente de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Esto no lo puedes hacer por usted mismo. No, no funciona. Es Dios quien te capacita a través del Espíritu Santo para que usted lleve a cabo esta obra. Así es que no olvides esas cosas. Y por último, Pablo menciona algo que es bastante interesante, porque él habla de personas que lo abandonaron y personas que estuvieron con él. Y yo creo que lo que Pablo trata de hacernos pensar a nosotros es que es necesario el compañerismo en el ministerio cristiano. Es necesario. Vea cómo él cierra. En los versículos 15 al 18, él dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí hay dos tipos de hombres, y con esto termino. Aquí hay dos tipos de hombres que Pablo representa acá. Personas que cuando llegan las pruebas, las dificultades, como no tienen convicción firme en el mensaje del Evangelio, son probablemente sus compañeros en el ministerio, pero como sus convicciones no están arraigadas verdaderamente en la piedra angular que es Jesucristo, esas personas van a huir y van a decir, yo no lo conozco, no sé quién es. Y se van a ir. Eso va a pasar. Espérenlo. Ese tipo de cosas van a pasar. Muchas personas que están acá escuchando, ojalá todas fueran de las del otro bando. Pero seamos realistas. No podemos saber eso. Y probablemente personas que están aquí escuchando que el evangelio no ha sido la convicción más grande de su vida, cuando se lleguen los momentos difíciles, van a salir, ser los primeros que se salen voluntariamente por la puerta. Pero hay personas fieles que, al igual que Pablo, tienen convicciones firmes en su corazón. Y uno de esos que Pablo admira se llama Onesíforo. Y hermanos, Nosotros necesitamos Onesíforos en nuestra vida. Necesitamos personas fieles que nos ayuden a recordar que este mensaje es un tesoro que debe de ser guardado con fidelidad al retener la norma de las sanas enseñanzas y ser pasado a la siguiente generación. No importa la adversidad que venga. Pablo está recordándole eso a Timoteo y pide una bendición por su amigo. Yo creo que nosotros necesitamos también recordar que nosotros en el ministerio necesitamos personas que sean fieles y que tengan las mismas convicciones y que estén dispuestas a pelear la buena batalla de la fe. Estar dispuestas a llegar hasta el final, llegar hasta la meta. ¿Cuál de esas personas es usted? Solo usted lo puede responder. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos que tú seas quien nos capacites y nos llenes de valentía, que el mensaje del Evangelio se convierta en la convicción más firme de nuestro corazón. Señor, para que podamos ser fieles y estar dispuestos a sufrir si es necesario, pero llevar este tesoro hasta el último día de nuestras vidas, pasándolo a otras personas que sean fieles, estén dispuestas a llevarlo también. Señor, ayúdanos porque no podemos sin tu ayuda. Estas cosas las pido para la gloria de tu nombre, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.